En esta fresca mañana de otoño, que amaneció serena aquí en Las Piedras, ya se respira una fuerte tensión en este punto de la banda oriental. Desde Montevideo llegaron ayer al mando del capitán de fragata José Posadas más de 1.200 marineros españoles, entre ellos 600 infantes, 350 caballos y 64 artilleros. A esta hora, apenas pasadas las 9 de la mañana, el enemigo comienza su marcha para enfrentarse con unos 1.000 orientales mal armados, liderados por un cierto coronel de nombre José Gervasio Artigas. En un rato más, casi al mediodía, sobre las 11:30, dará inicio la que será recordada como la Batalla de las Piedras. Sí, hoy hace 200 años ocurría aquel enfrentamiento que, como consecuencia de una resonante victoria ante los españoles, terminaría de ubicar a José Artigas como el jefe militar de los orientales, o lisa y llanamente como el primer jefe de los orientales. Ahora, ¿cómo ocurrió aquella batalla? ¿Qué relevancia tuvo para la historia de nuestro país? ¿Por qué marcó un mojón tan importante en el proceso revolucionario oriental? Vamos a tratar de analizarlo en los próximos minutos, acompañados por cuatro autoridades en materia de historia nacional. Son dos tertulianos habituales, Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
¿Qué tal, querido?
Y dos invitados frecuentes de estas tertulias, Ana Ribeiro, con quien ya hemos estado charlando, la locataria de la mesa, de nuevo, buen día. Y Lincoln Maestegui. ¿Cómo te va, Lincoln?
¿Cómo estás, Emiliano? Buenos días.
Bueno, gracias a todos por venirse hasta acá, ¿eh? Gracias por aceptar la invitación y por, entonces, quedar incorporados a esta conmemoración en Las Piedras mismo. ¿Ustedes habían estado en Las Piedras un 18 de mayo? Algunos sí, porque, bueno, con la tertulia ya vinimos, ¿no?
Ya vinimos una vez.
En el año 2009.
Sí, en el Liceo Manuel Rosé. Sí. Ana participó por teléfono.
Yo participé por teléfono y Rosario me hizo escuchar las campanas. Y a mí se me cayó el lagrimón, no podía creer. Estaba escuchando las campanas de mi parroquia.
Lincoln, tú...
Yo me crié en Lezica, ¿no? Sí. Relativamente cerca de acá, cerca del Colegio Pío. Tenía amigos en Las Piedras y venía con mucha frecuencia en tiempos de estudiante liceal, ¿no? Nunca había estado un 18 de mayo.
¿No? ¿En 18 nunca? Sí, sí. Y Carlos, aparte de aquella tertulia que yo mencionaba recién...
En el liceo hicimos esa tertulia.
Sí, en el Liceo Rosé. ¿Y antes, otras veces, has venido en 18 de mayo acá?
No vine nunca. No me gustan los desfiles militares.
Yo escuchaba a Anita recién y me encantó del olvido este rescatado, porque lo que me une más a Las Piedras, a mí, es el liceo, justamente, el Liceo Manuel Rosé.
Precioso liceo.
Los alumnos, cuatro de mis mejores alumnos del IPA, uno recién hablaba contigo, son pedrenses, siguen siendo pedrenses, y son excelentes docentes de historia, y algo más, algunos diputados, en fin, secretarios de la Intendencia. Y entonces era bastante frecuente, hace unos 15, 20 años, mi venida a las visitas de didáctica al Liceo de Las Piedras.
Señores, señoras, ¿por dónde empezamos a analizar la Batalla de Las Piedras? ¿Por dónde?
Matando algunos mitos, ¿no? No llovía.
No llovía.
Por ahí se dice con frecuencia que fue un día lluvioso, no fue así. El 17 llovió mucho, ¿no?
Desde el 14 se llovió, del 14 al 17.
¿Cómo?
Del 14 al 17, exacto. Era un lodazal.
Pero el 18, no, el 18 apareció, no. Día como hoy, ¿no? Abierto, ¿no? A pesar de lo cual, se jugó en cancha pesada, ¿no? Para usar términos futboleros.
Carlos.
La batalla empezó con un gambito de caballo.
Contanos de eso, porque hay mucho escrito a propósito de cómo dirigió a sus soldados, sí, Artigas, ¿no? ¿Qué estrategia siguió?
Sí, yo lo que digo es que la batalla empezó con un gambito de caballo, porque empezó con una jugada de pelota quieta, estudiada antes, porque empezó con un amago de ataque de la gente de Artigas sobre el ala izquierda, y por ahí salió la caballería española, mandadas por un señor llamado Rosales, que no se había adelantado, sino que siguió y se incorporó a las fuerzas criollas. Y la batalla empezó con 1-0 ganado por Artigas, porque antes de empezar la gente de Posadas perdió y él ganó una caballería que resultó muy importante después en el encuentro.
Ana, ¿por qué no ubicamos el contexto? ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Cuál era la situación en esta parte de la banda oriental?
Bueno, yo diría dos o tres fechas que son odiosas pero necesarias. Digo, es odioso el ejercicio mnemotécnico de las fechas, ¿no? Principios del mes de febrero, Artigas se pasa a la revolución, o sea, abandona el regimiento de Blandengues, deserta de las armas del rey y presenta armas frente a la Revolución de Mayo. Eso significaba que la revolución que agitaba todo el Río de la Plata desde mayo de 1810 comenzaba a tener ecos importantes en territorio oriental, que tenía que definirse, o aceptaba a las autoridades españolas sin cuestionarlas, las autoridades de la península, esto es el Consejo de Regencia, o de lo contrario se sumaba y obedecía a la Junta de Mayo, que era una junta evidentemente aún en nombre de Fernando VII, pero ya con rasgos muy notorios de ruptura con la autoridad colonial. Que Artigas deserte es un primer paso importante, porque luego tendrá un liderazgo importante, y que comience en una especie de eruptiva todo el territorio oriental es el siguiente. Asensio, también febrero de 1811, proclama de Mercedes, o sea, vienen levantándose los territorios, los Artigas, no es solamente Artigas, parte de su familia también, están al frente, otros jefes que van a ser luego muy destacados, están contribuyendo a levantar en armas la campaña, y todos, es la campaña contra Montevideo, que se mantiene fiel y se mantiene en sus preces de que sigue jurando el Consejo de Regencia. Montevideo es el botín, es aquello que tienen que terminar de controlar y de dominar. El camino hacia Montevideo necesariamente pasaba por las piedras, porque por el otro lado es el bañado de Carrasco, no daba paso. Lodazales. El barrio Paqueto de Montevideo está ubicado desde el punto de vista físico en el peor sitio donde se podría ubicar, ¿no? Que sitios inundables y por ahí no se podía llegar. El camino de acceso normal a Montevideo pasaba por las piedras, no por esta ruta por la que todos hemos llegado hoy en auto, sino por donde está la Pilarica, que es hoy en día un museo, que es el camino calpino. Ese era el camino de ingreso a la ciudad. Así que llegar a la antesala de Montevideo exigía las piedras. Y Montevideo lo sabía. Entonces, para defenderse de un levantamiento que la venía de a poco cercando, ¿qué es lo que hace? Manda una defensa militar importante y la ubica en la zona de Canelones. Actuaban Canelones. Están varios días acá. O sea, la batalla estalla el 18. Yo creo que hay algunas razones muy especiales de por qué está ya
bueno,
el 18.
Entre otras por el tiempo, ¿no? Artigas prefiere esperar debido a que llovía, a que existieron todos estos días previos de lluvia que no permitían moverse con comodidad.
El caso es que mientras llueve, la gente que mandó Montevideo a mandos de Posadas está acampada acá en las piedras y no tienen ni lonas para protegerse de la lluvia, así que están 4 días al raso empapándose la ropa. Y Posadas le escribe a Montevideo, mándeme aunque sea unas lonas para que esta gente se pueda cambiar la ropa. Después escribe otra carta y dice, se me escapan 100 por día. Uno tenía permiso para salir a avituallarse, o sea, conseguir comida, y se le escapaban 99. Uno iba con permiso y 99 sin permiso.
Es interesante ese dato porque tendemos a pensar más bien en la precariedad de los medios de las fuerzas revolucionarias, no que las fuerzas de la corona española estuvieran tan mal plantadas, ¿no?
Estaban mal plantadas, entre otras cosas porque eran marinos.
Claro, eran marineros, ¿no?
Y una vez que salieron del perímetro de Montevideo era como entrar en una selva, no conocían nada, no sabían nada. Eran marinos de la corona española, más un contingente de cerca de 150 presos, a los cuales estaban en la ciudadela, les dijeron, bueno, la libertad a cambio de sumarse a las armas de la patria. ¿Cómo no? Entonces, imagínense que los presos y parte de la marinería se emborrachó por completo antes de llegar a la zona del actual Paso Molino. Por lo cual Posadas lo escribe, todo esto no lo estamos inventando los historiadores, están los documentos, Posadas escribe diciendo, se me escapan, se me emborrachan, paró en el Paso Molino, los hizo dormir, los efluvios alcohólicos, y mandó todo a lo largo de Paso Calpino una brigada que viniera antes para ir cerrando las pulperías y que él pudiera llegar a destino con la gente sobria. O sea que él tenía un problema de control de sus soldados bastante importante, ¿no?
Sí, iban en la vanguardia de Posadas. La tarea era cerrar las cantinas y los lugares de tomar porque los marineros se entretenían por el camino. La verdad es que ahí lo que se destaca primero es lo burro que era Elío, ¿no? Que era un hombre no bien dotado para el cargo que tenía. Lo primero que hizo ese Elío que vos me vas a explicar ahora, lo primero que hizo fue fuerzas en dos, peleó con los militares, el otro quedó en Montevideo, así que Artigas primero derrotó a la mitad y después sitió Montevideo y tenía que pelear nada más que contra la mitad. Es lo peor que pudo haber hecho y así lo hizo.
Lo que pasa es que, ¿qué pasó después, no? Es decir, el Elío sitiado el 20 de mayo, ¿no? Menos un mes después, es el dueño de la situación, ¿no? Bloqueó el puerto de Buenos Aires con la flota, hizo invadir la banda oriental por los portugueses y de pronto los sitiados se encontraban entre dos fuegos. Y el que no tenía recursos y no había perdido la batalla y de repente fuerza al gobierno de Buenos Aires a pedir un armisticio fatal para los orientales, ¿no? De gran importancia, que es lo que determina la migración posterior de Artigas y la redota y todo lo demás. ¿Qué va a ser torpe, tío? Yo era un militar, pero de primerísimo nivel. Yo estoy absolutamente convencido de eso. No era tal vez un buen político, aunque en 1808 demostró una mano izquierda bastante importante con la Junta de Montevideo, ¿no? Pero después, la actuación de él en España, en el combate contra la invasión napoleónica, cuando llega a general y el capitán general de Valencia, ¿no? Te das cuenta que es un militar de mucho nivel, de mucha jerarquía.
Estoy de acuerdo con Lincoln en eso. El caso es que él no tenía tropas preparadas para el tipo de ejército que la revolución levantó y armó. Ese es el punto, claro, ¿no? Para una guerra de desgaste, para una guerra de guerrilla, para una guerra a campo abierto, no estaban preparados, no podían estarlo. Pero Montevideo, de hecho, resistió ¿cuánto tiempo? ¿Cuándo cae Montevideo? Sola, encerrada en sus muros. Desde el punto de vista militar, resultaron bastante inexpugnables esos muros, ¿no? Finalmente cayeron, pero creo que desde el punto de vista militar, Montevideo se defendió con muchos recursos. Era un apostadero naval, era la flor y nata de la Marina Española que estaba ahí adentro, ¿no? No eran gauchos inventados, soldados inventados de la nada. Militarmente, lo que pasa es que había razones ideológicas que hicieron que algunos se pasaran, razones circunstanciales que hicieron que otros se pasaran. Sin duda, los presos no fueron buenos soldados. Estaban esperando poder irse para cualquier lado. El preso no era confiable.
El lugar, ¿cómo se llamaba este lugar?
Las Piedras.
¿Por qué se llamaba Las Piedras?
San Isidro de las Piedras. San Isidro, labrador de las Piedras. San Isidro porque es el santo patrono de la ciudad. Y Las Piedras porque hay unas rocallas en la zona del arroyo que rodea la ciudad, que son muy llamativas y que dan nombre al arroyo, además. Uh-huh. Y por lo tanto, nombre al lugar. Un pueblo pequeño en el cual no hay que olvidar que en 1815 la Larrañaga no se presta a pasar la noche en Las Piedras porque ese es un pueblo miserable en el cual no se animan a pernoctar. Canelones en donde sí duermen, ¿no? Porque Las Piedras, todo en él repele, decía, ¿no? Un poblado bastante pequeño, cuya planta urbana terminaba en donde está hoy la calle José Pedro Varela, que hay un mojón de piedra en la esquina de la carnicería, que le pido a la gente, ex carnicería, ahora es una casa de venta de productos agrícolas. Le pido a la gente que lo mire cuando pase porque ese mojón indica el fin de la planta urbana y allí estaba la capilla en donde se rinde Posadas y la parte de atrás de la capilla estaba el cementerio en esa esquina, José Pedro Varela y General Flores.
Enseguida nos concentramos un poco más en la batalla en sí.
Sí.
En Consorcio del Uruguay está la solución para tener tu casa, para dejar de alquilar, ahorrar para tu familia. Porque con Consorcio, 28.000 familias ya recibieron más de 400 millones de dólares para comprar, ampliar o refaccionar la casa, viajar o invertir libremente.
Consorcio del Uruguay. El ahorro de los uruguayos desde hace 30 años. Entra ahora en consorcio.com.uy o llama al 19888.
Seguimos en tertulia, seguimos hoy en este miércoles 18 de mayo de 2011 recordando la batalla de las piedras, de la que se están cumpliendo 200 años. Una batalla que, ¿cómo se desarrolló? Porque ustedes ya marcaban recién, tanto Carlos como Ana, los preparativos, la parte previa. Lincoln, a propósito del enfrentamiento en sí, ¿qué vale la pena tener presente hoy?
Bueno, yo no soy historiador militar, ni, especialista en ese tipo de temas, ¿no? Lo que he leído es que Artigas se valió de una estratagema para hacer que las fuerzas colonialistas, me gusta decir más que españolas, ¿no? Porque españoles había de los dos lados, ¿no? Así como orientales había de los dos lados, ¿no? Abandonaran esa posición favorable, ¿no? Para lo cual hizo amagar un ataque y una huida. Posadas, que era un marino, carecía de experiencia en ese tipo de combates, mandó la caballería de Rosales a perseguirlos, abandonando la buena situación que tenía, y se le dan dos desgracias, ¿no? Primero abandona la posición favorable que tenía, y después Rosales, con 200 hombres, se le pasa al enemigo, ¿no? Ahí para la batalla, obviamente, ¿no?
Yo pienso que un aspecto que por lo general no se comenta es cómo era Artigas cuando llegó a esta batalla. Nunca había dirigido tropas, nunca había estado en una batalla, no había habido ninguna batalla en la vida de Artigas. Él era un policía montado de la frontera y tenía acciones de limpieza contra bandidos, contra faeneros, contra contrabandistas, pero nunca el enfrentamiento de las tres armas, como es una batalla y así se define, él había estado en pequeñas operaciones policiales. O sea que era un hombre maduro, pero era un militar absolutamente improvisado, que no había hecho antes ninguna escuela, no tenía la menor experiencia en lo que era una batalla, y la dio, a mi entender, de manera muy inteligente.
Ahora, fíjate que, repasando el parte de la batalla que remite a la Junta de Buenos Aires, en uno de los párrafos dice: en el momento convoqué a Junta de Guerra y todos fueron del parecer de atacar. Exhorté a las tropas recordándoles los gloriosos tiempos que habían inmortalizado la memoria de nuestras armas y el honor con que debían distinguirse los soldados de la patria, y todos unánimes proclamaron con entusiasmo que estaban dispuestos a morir en obsequio de ella. Me impresiona esto porque, ¿de qué antecedentes está hablando? Era todo muy nuevito.
A mí me parece, ¿no? Y yo quería rescatar un poco, más que el aspecto militar en sí, que aparentemente funcionó, a pesar de un Artigas inexperiente, a mí me da la sensación de que esta batalla es importante por cómo estaba compuesto el ejército artiguista, porque va a ser el núcleo después, posteriormente, de episodios importantísimos, en mi opinión, para la identidad nacional, como el éxodo, por ejemplo. Pero también, ya desde Mercedes, se aclara el tema de ciertos conceptos que después van a formar parte de la historia del Uruguay, y creo yo, por suerte, todavía hoy, de los uruguayos, que es el concepto de el poder de la soberanía popular. ¿Ah? Porque tú le pediste a Ana que hiciera el contexto. Acá lo que pasaba era que el orden institucional representado por el rey se había roto en España, y el concepto que se fortalecía y llegó y prendió en América era que, roto el orden institucional, la soberanía volvía a la gente. Y esto es muy fuerte en el concepto de los uruguayos, y yo creo que cuando Artigas se está refiriendo a este tipo de cosas, no se está refiriendo a episodios militares, sino que se está refiriendo a este otro tipo de cosas.
Él dice,
a gente que se fue levantando, Emiliano.
Él dice, exhorté a las tropas recordándoles los gloriosos tiempos que habían inmortalizado la memoria de nuestras armas.
Yo lo que te digo es que para levantarte frente al poder español, esto fue, lo dicen, digo, puede ser que haya un poco de mito, pero desde febrero en adelante la campaña oriental se fue levantando, y levantarse quería decir prepararse para la guerra.
Yo creo que tiene toda la razón lo que está diciendo Carmen, y que la cosa tiene además otro aspecto, a mi entender, fenomenal como definición de lo que era Artigas. Esa batalla se dio para ganarla de mano. Venía de Buenos Aires un ejército auxiliador, y antes de que interviniera, Artigas dio la batalla y la ganó.
Exacto.
¿No? Y eso es la primera vez en que Artigas manifiesta una inteligencia extraordinaria y un sentido autonómico, una cosa, exacto, localista. Ellos pudieron dar una batalla mucho más cómoda si deja llegar, exacto, a Rondó con las tropas del ejército auxiliador. No, la forzó antes porque sabía que les ganaba, porque los otros estaban debilitados, la mitad estaban enfermos, padeciendo lluvia sin tener carpas y sin tener nada, les llovía sobre el lomo, estaban achicados de todas maneras, y él forzó la batalla para ganar él antes, que eso es una cosa que no se comenta, pero Rondó se limitó a recibir el parte de él después que había ganado, no intervino.
¿Qué ibas a agregar?
Iba a decir algo, pero Emiliano, te pido que mires lo que va pasando. Ese es el colegio y esa es la banda que yo te decía que da sus vueltas por toda la ciudad ensayando para el día de hoy. Los ves con sus tambores, sus, sí, chalecos celestes, los de la banda, y chalecos rosados el resto del colegio de Fátima de la ciudad de Las Piedras.
Pero todavía no empezó el desfile.
No, este es el contradesfile.
Están,
o sea,
yendo para están yendo punto para de concentración.
Estamos viendo.
Son tantos que da la impresión de que ya está corriendo.
Son
la
miles.
Marcha oficial, digamos.
Son miles, son todos los escolares iniciales de la ciudad. Bueno, yo quería decir dos o tres cosas sobre lo que han comentado Carmen, Maggi y Lincoln aquí. Cuando Artigas se refiere a viejos triunfos de la patria, cuando él dice la patria, es una palabra muy nueva.
Exacto.
A su vez, cuando los españoles, en el periodo colonial, y Artigas era un español que no sentía diferencia con los revolucionarios, hasta hacía unos meses atrás, decían la patria, no tenía la connotación que empieza a tener después de 1810. Ya es una connotación de una voz de ruptura y una voz que se va americanizando y se va llenando de significados nuevos, ¿no? Cuando él dice la patria, todavía dice el imperio español, esa corona, porque hay que recordar, la revolución comienza con un signo de defensa de una corona atacada, además. Ha sido atacada por Napoleón.
Exactamente.
Están invadidos por una nación extranjera. Así que hay un patriotismo hispano muy nuevo. La patria tenía esa noción de patriotismo hispano, que se irá tornando en patriotismo americano y finalmente derivará en una ruptura con la colonia española. Cuando él dice los viejos triunfos y las heroicas batallas, hay que recordar que estaban en guerra contra invasores desde 1806, cuando se le aparece la poderosísima flota inglesa. Y los orientales resistieron, como resistieron los porteños, como resistieron los paraguayos, vinieron 1000 paraguayos a defender Montevideo. Ellos sentían un patriotismo español de defensa de la nación, en sentido de la nación española, al cual Artigas se refiere, porque es lentamente que se va tironeando de adentro de lo español para conformar la patria oriental como un sentido americanista. Así que cuando él arenga a esas tropas, las arenga en nombre de batallas reales. ¿Cuánta gente murió? Murió nada menos que el padre de los pobres, Maciel, defendiendo a los orientales contra las invasiones de los ingleses. Artigas estuvo por esta zona, por todas Las Piedras, por todo Sauce, como un guerrillero en resistencia durante meses mientras Montevideo estaba en manos de los ingleses. Artigas estuvo en la tropa de Miserere, estuvo en Corrales de Miserere. Fue el enviado de la corona española para saber qué pasaba en esa batalla decisiva. Él fue el portavoz, y tanto fue el portavoz que cuando regresa con las noticias, era importante que alguien llegara a decir, en Buenos Aires se han derrotado a los ingleses, esa noticia obliga a ser el portavoz de llevarla, y el bote en el que viene zozobra casi se ahoga en la entrada de la bahía, nadaba muy bien y logró, lo cual, los que hemos encontrado los historiadores, el recibo en el cual él le pasa las cuentas al rey, porque perdió, entre otras cosas, el apero. Así que el rey le repone la plata de lo que perdió en el bote, en donde podría también haber perdido la vida. Así que todo eso eran triunfos de la patria para los orientales. No distinguían todavía una patria, el Uruguay, desde el cual hoy hablamos. Eso no existía en la cabeza de ellos.
Como era la broma esta, Carmen y Ana le hacían notar a Carlos y Lincoln por qué eligieron sentarse de este lado de la mesa. Porque ellas están pudiendo ver a través de los ventanales
ellas tienen el paisaje de la plaza y de la avenida Artigas, y Carlos y Lincoln no, están de espaldas. Y Ana va saludando gente, además.
Pasan mis exalumnos y me hace estrella.
Bueno, ya continuamos en esta tertulia especial desde Las Piedras, a propósito de la batalla y su incidencia en el proceso revolucionario.
En perspectiva.
Mientras estamos acá sentados, escuchando la pausa comercial, Ana nos va ubicando en el contexto social de lo que se ve a través de los ventanales. ¿A quién estás esperando ahora? ¿Quién tiene que pasar ahora?
En cualquier momento aparece el pelado.
¿Quién es?
El pelado es un personaje, es el personaje del pueblo, que en algún momento supo tener glorias atléticas importantes y también en algún momento esas glorias atléticas y cierta inyección para estimularlo le provocaron un colapso que se llevó parte de su razón. Ajá. Y terminó con su carrera. Pero él recordaba que era campeón y el pueblo decidió seguir mintiéndole la vida entera. Entonces, él está ya muy mayor, en una situación de semi-indigencia, pero por donde va, todo el mundo lo trata como si fuera un campeón olímpico del día de ayer.
Antes de regresar a la tertulia, busquemos a Rosario otra vez. ¿Dónde estás ahora?
Estoy entreverada entre la gente. Hace un rato me escucharon al pie del obelisco, hasta allí, allí estuve, hasta que llegó la caballería que se había anunciado, realmente parecía un ejército, porque por lo pronto no venían jinetas, en este como ocurre con otros desfiles de caballería gaucha, eran prácticamente todos hombres de a caballo, con alguno de tiro, como para reponer en caso de cansarse el animal, algunos carros, algunos charrets, también venían acompañando la llegada. Rodearon el obelisco y al grito de presente mi general y viva la patria, estuvieron allí un ratito y luego se dirigieron a un punto donde se están concentrando para llegar hasta aquí, hasta donde ahora me encuentro. Estoy intentando llegar, dos por tres quedo como entreverada en grupos de estudiantes liceales o escolares que desde todos los puntos que se puedan imaginar se van acercando a este lugar, a esta plaza de la bandera, del mástil de la bandera, donde dará comienzo en instantes o en un rato el desfile que va en dirección a ustedes. Pero por ahora...
Sí, está previsto para las 10 de la mañana el acto patriótico, con participación de centros educativos, fuerzas vivas y vecinos. 10:30 está marcado el inicio del desfile de instituciones educativas que veremos pasar frente aquí, frente al Club Solís.
Exactamente. Bueno, y ya les digo, un mundo de gente, de la mayoría de ellos dispuestos a participar, y otro tanto en las veredas, envueltos algunos en la bandera nacional o en la bandera Artigas, bueno, para ver participar a su manera entonces, ya no desfilando, de todo este espectáculo que además se ha sido aplaudido permanentemente con mucho entusiasmo por el público presente.
La mañana no podría ser mejor, ¿no? El cielo totalmente despejado, eso es lo que tú ves allí. No.
Y además lo que ha mejorado el clima, yo no sé si es mi entusiasmo, pero realmente lo que ha mejorado el clima es como hecho a medida. Realmente, Ana decía que siempre se murieron de frío, de haberle tocado este filar en estas condiciones, creo que son mucho mejores que las que ella contaba.
Recién deja la porteña capital, cuando Asensio con un grito se enardece.
Emiliano.
Corre abril del año 11, el general Lincoln Mercedes su proclama y establece. Que tiemblen de la patria los tiranos, vencer es la consigna, el triunfo es nuestro. O morir es mejor, americanos, que vivir en afrentoso cautiverio. Y allá va, rumbo al sur, Montevideo, y allá vienen en su busca fuerzas reales. Y un 18 de mayo el patrio suelo se alza en triunfos de clarines orientales.
De la muralla orgullosa salió Posadas el Gordo, como a llevárselo todo por delante a los patriotas. Más la victoria o derrota, Artigas mira de frente. Huye la sangre caliente, generosa por las venas.
la patria que espera, la carga de sus valientes.
Forman en dos alerones.
Forman en dos alerones Artigas y Valdenegro.
Topani es un entrevero de obuses, lanzas, cañones.
Más huyen los charabones.
Vencido el jefe Posadas, alero entrega su espada y es su voz entre alaridos
de clemencia a los vencidos sobre el campo de batalla.
Estábamos escuchando La Batalla de las Piedras, interpretada por Aníbal Sampaio y Los Montaraces. ¿Cuánto tiempo hace que no tenías esa canción en los oídos, Lincoln?
Nos encontraba el mediador de Sampaio, como músico y como poeta.
Los oyentes se detienen en La Batalla de las Piedras en la frase esa famosa de clemencia para los vencidos. ¿La pronunció efectivamente Artigas al final de la batalla?
Documentalmente no aparece.
No aparece en ningún lado, pero hay un dato que me parece importantísimo. En la batalla naval del Buceo, que se desarrolla frente a Montevideo en 1814, el segundo jefe de la escuadra era José Posadas. Así que la sacó muy barata.
¿La qué?
La sacó muy barata. Él cae prisionero de Artigas y 2 años después está peleando otra vez del lado de los españoles. Quiere decir que se haya pronunciado o no la célebre frase clemencia para los vencidos, curada a los heridos y todo lo demás, hubo evidentemente una actitud de no ensañamiento hacia el vencido.
Hay un dato importante y es que unos días antes de la batalla, precisamente cuando estaban bajo lluvia torrencial y sin poder casi conseguir comida, las fuerzas de Montevideo deciden salir a conseguirla en los alrededores. Y no se les ocurre nada mejor que ir a la casa de los Artigas en el Sauce. Saquean absolutamente todo, se llevan las gacetas revolucionarias de Buenos Aires que encuentran. Se llevan 3.000 vacas, 3.000 ovejas y casi 1.500 caballos de las tierras de los Artigas, cosa que, por supuesto, enfurece a Artigas y es uno de los factores que, de alguna forma, acelera el encuentro entre las tropas que se estaban merodeando y que estaban cerca. Y se llevan prisionero a un hermano de Artigas, el Cucho Artigas. Así que detrás de esa tolerancia, que efectivamente la hubo, porque hubo, en contra de lo habitual en la época, que era no dejar enemigos vivos, y fue una regla para casi todo el siglo XIX, y degollar a todos, hubo más de 100 prisioneros, 150, pero también hubo, y hay que decirlo, y hay que ver allí un dato certero, un canje de prisioneros,
claro,
hecho el día 20, entre los cuales Artigas pide claramente, bueno, canjeamos los prisioneros, indispensablemente que venga el Cucho Artigas. O sea, él pide a su hermano que está preso en Montevideo. O sea que hay allí una razón valedera para no haber pasado de huello a todos, porque él esperaba un canje para recuperar la vida de su hermano, ¿no?
Ahora,
pero además no fue regla habitual. Yo creo que hasta Bedia y Mitre, que denostaron tanto a Artigas, Mitre sobre todo dice una frase que a mí me parece muy clave. Él dice, no ahorró sangre de sus enemigos, pero tampoco se deleitó viéndola correr. O sea, Artigas no era especialmente sanguinario. Eso hay que decirlo.
¿Y esa actitud era frecuente o no? ¿O el final de una batalla era la venganza, era liquidar después a los derrotados?
Era habitual el liquidar a todo el que se pudiera, salvo que salieran corriendo. Lo que pasa es que este tipo de ejército, llamado luego por los historiadores ejército nuevo, es un ejército que golpea y huye, es un ejército que nunca da una batalla frontal muy grande de una tropa frente a la otra al estilo de las guerras europeas. En su movilidad y en su capacidad de escapar y no ser capturado en el terreno, hay parte del triunfo, de la explicación del triunfo. Entonces, tampoco daba mucho el tiempo para andar degollando a todo el mundo, y hay que pensar que hasta hace poco estaban todos en el mismo bando y que Posadas y Artigas pelearon junto contra los ingleses. cuando las invasiones inglesas y en el mismo bando. Entonces,
Yo pienso que no había ningún rencor porque la iniciación del levantamiento se hizo contra las autoridades, fundamentalmente contra el lío, y contra las autoridades que desde mucho atrás, desde mucho tiempo atrás, venían actuando de manera imperial. Es decir, los que mandaban venían de la corte, eran señoritos que no sabían nada y tomaban el mando. Y eso va creando un rencor de los criollos contra los españoles. Pero Posadas no tenía nada que ver, y los marineros de Posadas no tenían nada que ver. Así que la frase de Clemencia puede ser perfectamente verdadera, porque en realidad habían derrotado a gente que no tenía la menor noción del combate que iba a tener, eran marineros que no sabían nada de lo que era una guerra de montonera. Artigas hizo la batalla de la manera más primitiva, como era la batalla de montonera. Hubiera sido otra cosa si el jefe hubiera sido Rondó, que era un militar de escuela y que tenía mucho más fuerzas que Artigas con el ejército auxiliar. Artigas le ganó de mano con toda inteligencia y ya creo que fundó ese fenómeno autonómico con su provincia. Pero además, en esa batalla había otro problema geopolítico. Es decir, los portugueses pugnaban en la frontera por entrar desde hacía mucho tiempo. Este era un lugar, lo que se llama un lugar de marca. Era un lugar de fricción entre dos imperios. Así que lo que hizo el lío, decir, bueno, entren, que después lo hizo Sarratea con la segunda invasión, entren y derrótenlo, era un momento contrario a la geopolítica española. Es decir, por eso cuando en Europa lo supieron, hicieron un tratado para que las tropas portuguesas se retiraran. Y fue totalmente vencido el lío, que cometió un error gravísimo contra su imperio. Hizo entrar a los brasileros cuando había acá una lucha permanente de los españoles por defender la frontera para que los portugueses no entraran. Así que había muchas fuerzas diferentes concitadas en esa batalla. En esa batalla los orientales, es decir, los locales, que eran los orientales, ganaron, y ganaron en buena ley, y el ejército auxiliar quedó afuera. ¿Por qué le pasa a Artigas el parte de la batalla a Rondó? No era su superior, era un coronel como él, y de un ejército que venía a auxiliar a este lugar, ¿no? ¿Por qué después el lío tuvo que comerse la contrapartida de lo que hizo al llamar a los brasileros, cuando desde Europa se hace el pacto, además que el Herrera, y se tienen que ir los portugueses?
Son las 9.
Esas son las fuerzas que están alrededor de esta batalla, y para entender lo que está pasando hay que considerar todos esos factores.
Yo creo que la actitud de Artigas contrasta notablemente con lo que era la política que siguió el gobierno de la Junta de Mayo. Liniers, que había sido el héroe de las invasiones inglesas, fue miserablemente fusilado simplemente por amagar un levantamiento contra la autoridad de la Junta. Él, Gutiérrez de la Concha, se escribió la palabra clamor con las iniciales de los asesinados en Cabeza de Tigre en Córdoba, como una mera actitud de terrorismo inspirado en el jacobinismo francés. El mariscal Nieto, el comandante jefe del ejército español, lo capturaron y se lo cepillaron inmediatamente, ¿no? Creo que frente a eso, la actitud de Artigas frente a los vencidos de las piedras, haya pronunciado o no la famosa frase, es claramente distinta.
Sí. ¿Tampoco, no sé si la pronunció, ¿tampoco? Pero en el parte que yo estaba citando hace un rato, el parte dirigido a la Junta de Buenos Aires, Artigas dice: la tropa enardecida hubiera pronto descargado su furor sobre la vida de todos ellos para vengar la inocente sangre de nuestros hermanos acabada de verter para sostener la tiranía, pero al fin, participando de la generosidad que distingue a la gente americana, se dieron a los impulsos de nuestros oficiales empeñados en salvar a los rendidos.
Tampoco recoge él la espada del vencido.
Manda
Gómez, cura, ¿no? Entonces yo creo que hay una actitud de ganador de Artigas, de los verdaderos ganadores. Ajá. ¿Ah? El verdadero ganador, el que ve que sus ideas triunfan, no tiene por qué aplastarlo al otro. Y además, había ganado la batalla militarmente, pero se le habían venido arriba, ¿ah?, los del otro lado. Se le habían venido gran parte de esa gente, apenas sin convocatoria, digamos, como reflejo para mí de lo que estaba pasando en la otra parte de esta tierra, que era lo que estaba pasando en la campaña. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un Artigas Maggi, dijo un Artigas Maduro, yo creo que hay un Artigas Maduro. Y pasan por sus acciones, su contacto con Azara, su propia educación, y yo creo que hasta la sospecha de lo que le iba a pasar con la Junta de Buenos Aires y con los demás.
En perspectiva.
Escuchen algunas de las reacciones de la audiencia, los dos mensajes más recientes que llegaron. Ana del Reducto dice, por la vorágine de lo cotidiano yo no había tomado conciencia y corazón de lo que pasaba hoy, de lo que ocurre en las piedras y de lo que se recuerda hoy. Gracias por la historia y por la pasión que ponen en contarla, dice esta oyente. Y Alejandro va más o menos por el mismo lado, dice, muchas gracias por esta tertulia que nos vuelve a conectar con nuestras raíces.
De la cual estamos tan desconectados.
Magnífica versión del himno nacional a cargo de Hilario Pérez y sus guitarras. Seguimos en tertulia en este miércoles 18 de mayo de 2011. Seguimos con Carlos Maggi, Lincoln Maestegui, Ana Ribeiro y Carmen Tornarín. Bueno, nos detuvimos un largo rato en la batalla misma, en la batalla de las piedras. Falta que ahora hablemos con ustedes a propósito de sus consecuencias, del impacto que tuvo. Carlos, tú tenías especial interés en ir por ahí.
No, pienso que es el debut de una figura importante, ¿no? Es decir, Artigas cobra un destaque que no tenía. Es el primer triunfo de del levantamiento de mayo y tiene unas consecuencias fundamentales para toda la lucha por la independencia. Es decir, de esta batalla deriva a poco tiempo el sitio de Montevideo y por fin la toma de Montevideo, que era el único reducto español que quedaba. O sea que la banda oriental fue un teatro muy importante para la lucha de independencia de toda la región, ¿no? Y fue en cierta medida el centro dramático de eso. Tuvieron en el norte otras acciones militares, pero no de la claridad y la fuerza y el resultado decisivo que tuvo el derrotar al virreinato en la zona de Lío, ¿no?
Claro, pero además la Junta, las tropas de la Junta. La Junta de Mayo se había instalado en Buenos Aires destituyendo al virrey Cisneros, tomando una resolución que correspondía tomar a todo el virreinato. Y por consiguiente eso había despertado sospechas sobre su legitimidad, y de ahí el compromiso de los gobiernos porteños de convocar una asamblea de todas las provincias. Mientras tanto, la Junta llegaba a obedecer y había enviado ejércitos hacia el norte para tratar de imponer su autoridad. Esos ejércitos han recibido una paliza detrás de otra. En Paraguay, Belgrano, en enero y febrero, Belgrano, otro general improvisado, pero muy efectivo posteriormente, había sido derrotado en Paraguarí y Tacuarí, ¿no? Y los españoles se venían. Entonces la victoria de las piedras tuvo una importancia psicológica tremenda. Demostró que se les podía ganar a los colonialistas, ¿no? Y ahí me interesa subrayar, porque creo que tiene que ver también con las consecuencias de la batalla, el concepto que Artigas maneja, que me parece notablemente avanzado, sobre que es una lucha de los americanos del sur, ¿no? Tú lo leías en el parte de la batalla, y yo me acordaba de la proclama de Mercedes, Ana, ¿no?
Sí.
Que termina diciendo a la empresa de compatriotas que el triunfo es nuestro, y tiemblen esos tiranos de haber excitado nuestro enojo, sin advertir que los americanos del sur, no dicen ni los orientales, ni los americanos del sur, prefieren vivir con dignidad antes que morir con dignidad antes que vivir con ignominia el espantoso cautiverio. Eso me parece una cosa avanzadísima, ese concepto casi continental del combate que estaba llevando contra el colonialismo.
Tú sabes que en los festejos de 1816, una de las banderas que estaba en el Cabildo era la bandera de Venezuela.
Claro, por Bolívar, ¿no?
Claro,
por
Bolívar. Sí, sí, sí.
A mí me parece que hay una dimensión americana que Lincoln ha señalado con mucho acierto, porque suele suceder que los hombres del año 11, 10, del ciclo revolucionario, todos ellos, nos hablan como americanos y nosotros los escuchamos como argentinos, uruguayos, brasileños. O sea, anteponemos el relato de la nación a una cosa que en aquella entonces no existía y que se vivía con un tono americanista que luego se perdió en aras del relato nacional, de los relatos nacionales. Lincoln señalaba con toda justicia, esta era una buena noticia para la revolución en su conjunto, teniendo epicentro en Buenos Aires, porque esa Buenos Aires acababa de ser derrotado por los paraguayos, en nombre de un virrey, de un gobernador, al que amaban, y que era Velasco, al que poco tiempo después deponen para poner en su lugar una junta revolucionaria que nunca se sometió a Buenos Aires. Seremos tan revolucionarios como tú, pero nunca sometidos a ti. O sea que ya hay ahí un camino hacia la independencia paraguaya certera, pero el dato para Buenos Aires, donde se había iniciado la revolución y donde estaba el ejército que va a sostener todo el proceso revolucionario, porque es justo decirlo, es el ejército que se formó a partir de las invasiones inglesas en Buenos Aires. Ese es el que sostiene todo el proceso para todo el Cono Sur. Ese ejército había tenido una derrota fundamental, guiado por Belgrano, frente a los paraguayos. Estaba el Alto Perú, la hoy Bolivia, todo él resistiendo. Estaba el poderosísimo virreinato del Perú, nada menos que con Abascal al frente, que fue un prohombre de España defendiéndolo. O sea que no era solamente Montevideo el epicentro español. Todavía la revolución tenía que demostrar que era posible. El triunfo de las piedras se recibió con enorme beneplácito por eso, ¿no? Y deja muy en evidencia un liderazgo de Artigas muy fuerte, y yo creo que pone en escena el famoso ejército nuevo, ese ejército desarrapado de guerra de guerrillas, que no se había visto nunca antes actuar, que va a ser la columna vertebral de todo el proceso artiguista, y que, bueno, el ejército oriental, cuando dice que cumple 200 años en el día de hoy, se remite a esos orígenes que uno puede decir derivan o no de ellos. Evidentemente el ejército actual no tiene mucho que ver con ese ejército que peleó aquí en las batallas, como nosotros probablemente no tengamos mucho que ver con aquellos señores que paseaban por las piedras entonces, pero nos sentimos simbólicamente herederos de, y el ejército oriental también se siente, el ejército uruguayo, perdón, se siente heredero del ejército oriental. Creo que esas son más o menos las consecuencias, y perfilar a Montevideo como esa orgullo y altivez amurallada. Allí estaba el centro de resistencia hispana.
Yo creo que empieza un proceso entre estos americanos del sur a partir de las piedras, por lo que acaba de explicar Anita, en donde se empiezan a perfilar distintos caminos de independencia y distintas construcciones hacia el futuro. Acá me parece que están las raíces. Artigas afirma su concepto de la democracia por el ejército montonero que tenía. Recién nos contaba una maestra, ese ejército estaba constituido en su gran parte por infelices, por gente que no era feliz, que no era feliz por su color de piel, que no era feliz por la situación de dominación en que trabajaba, que no era feliz porque quería tener cosas y no las tenía, y por criollos y españoles que tampoco eran muy felices con el papel que le había tocado. Artigas se vuelve a partir de ahora un peligro para la gente de Buenos Aires. Es el intento también de una patria grande de Artigas, pensando, y justamente por sus enfrentamientos con Buenos Aires, en una concepción confederada con las otras provincias argentinas. Y bueno, para nosotros directamente, esto para mi gusto es el inicio, con las traiciones, con las idas y vueltas y con esa fuerza del ejército nuevo, es el inicio de ese episodio que es más importante que cualquier batalla, que es el éxodo del pueblo oriental, que pasa unos meses más tarde en octubre.
Ana Ribeiro, Carmen Tornaría, Carlos Maggi, Lincoln Maestegui, gracias por acompañarnos en esta tertulia especial, pero si les parece, se quedan, porque han quedado puntas sueltas a raíz de la batalla de las piedras y sus consecuencias que están, por ejemplo, en preguntas de los oyentes, que quizás dentro de un ratito podemos comentar, si les parece, ya fuera de la mesa como tal. Hacemos la pausa, vamos a estudios, actualizamos la información a media mañana y enseguida retomamos este programa de En Perspectiva en Movimiento desde el Club Solís en la ciudad de Las Piedras.